Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos todo con un análisis crítico de esta realidad. Estamos transmitiendo en vivo este jueves 8 de febrero del año 2024. Hoy les vamos a compartir varios asuntos. A la primera parte del programa vamos a arrancar un resumen en torno a la violencia organizada, la guerra informal que estamos sintiendo en México, pero particularmente en Jalisco en las últimas horas, cómo se han reproducido los temas como multihomicidios, asesinatos, desapariciones y ataques también, en concreto lo que ocurrió esta madrugada, anoche de hecho, anoche miércoles allá en Huejúcar, donde hubo aparentemente lo que parece ser una emboscada a policías municipales de dos demarcaciones, de dos municipios. Hasta ahora el balance, según las autoridades, es de dos policías que habrían fallecido en esa emboscada. También le vamos a dar un recuento, digamos, de los hechos terribles que han sacudido las últimas horas, sobre todo también la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlaquepaque, está concentrada también buena parte de la violencia que ha ocurrido en los últimos días. Más adelante vamos a hablar también de otros asuntos como parte de esta violencia organizada terrible. También se desprende otra arista que es la violencia machista en términos de agresiones y de feminicidios. Hay unos balances a nivel nacional también que les vamos a compartir sobre cómo está escalando esta violencia machista. También a la mitad del programa vamos a continuar comentando y debatiendo las reformas que propuso el presidente López Obrador, que pues todavía son observadas con mucho cuestionamiento por parte de la oposición, mientras que organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que trabajan con temas de derechos humanos, están pidiendo incluso un parlamento abierto para debatir algunas de estas reformas. Y ya hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos que tienen que ver con crisis migrante y también con asuntos globales. Continúan los enfrentamientos allá en la Franja de Gaza, la masacre que hay prácticamente, y el gobierno de Israel rechazó una petición, un planteamiento de negociación que había hecho el grupo de milicias Hamas para un alto al fuego. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Alejandro Coronado por el apoyo en la producción del espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús? Estará gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y sintonizando. Vamos a compartirle esta primera información que tiene que ver con temas de la violencia organizada, la guerra informal que vivimos en Jalisco y en México. Se está reportando un enfrentamiento que ocurrió durante la noche del miércoles en el poblado conocido como San José de los Márquez, esto en el municipio de Huejúcar, Jalisco, al norte del estado. Fuentes extraoficiales confirmaron el asesinato de 6 policías, entre municipales y regionales, así como también 4 oficiales más privados de su libertad tras la refriega de balazos. Fue minutos antes de la medianoche cuando a través de las frecuencias policíacas y grupos de WhatsApp comenzó a circular la información, así también como la petición de apoyo, dando cuenta de un enfrentamiento armado ocurrido en dicha demarcación, que está ubicado en la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas. Sin embargo, la Fiscalía del Estado informó la mañana este jueves que en estos hechos solamente se registraron 2 oficiales asesinados, una mujer perteneciente a la Policía Municipal de Santa María de los Ángeles y un hombre de Huejúcar. Estamos citando el parte que consigna el diario NTR.
Siguiendo con esa comunicación de parte de la Fiscalía, la dependencia informó que ambas corporaciones municipales atendieron el reporte de un vehículo que estaba varado sobre la carretera secundaria que conecta con la vía que conduce a Huejuquilla. Al momento de acudir a verificar ese reporte, fueron los policías sorprendidos por varios individuos quienes entre la maleza les realizaron detonaciones. Aparentemente fue una emboscada. Posteriormente llegaron varios vehículos con más atacantes, algunos al parecer con blindaje artesanal, y después huyeron.
La fiscalía reportó lo siguiente: de momento oficialmente se confirma la muerte de dos policías municipales que fueron localizados en el lugar, por lo que se trasladó al descanso de medicina forense de la región para la práctica de los dictámenes correspondientes. Y bueno, también el diario El Occidental recuerda que el 5 de febrero fue detenido por autoridades zacatecanas el segundo jefe de plaza que opera en esos límites entre Jalisco y Zacatecas, Besmer Joaguel, de 23 años, originario de Colombia, por lo que no se descarta que la agresión esté relacionada con esta captura. Es como se está vinculando estos sucesos. Bueno, en otro punto significativo de violencia es Tlaquepaque. Ayer justamente le compartíamos información de cómo habían ocurrido 3 asesinatos masivos en 3 días consecutivos. Para la mesa de seguridad del gobierno de Jalisco, los hechos ocurridos en días recientes en Tlaquepaque, donde se han registrado varios multihomicidios, se deben a disputas entre grupos criminales. Por ello, el gobernador del estado señaló que se ha incrementado la presencia de elementos del ejército mexicano, principalmente en el municipio de Tlaquepaque, así como en la zona valle de Tlajomulco, lo que atribuyó también a la venta de drogas. Otra vez esta explicación, sin antes terminar las investigaciones. Estamos citando una nota de los colegas del Informador.
Como si con eso se resolvieran las cosas. Ah, no, es que es un problema entre grupos criminales, ¿no? Es terrible. Aquí el Informador recuerda lo que ha ocurrido en los últimos días. El domingo, 6 personas fueron localizadas sin vida en diferentes hechos en las colonias San Pedrito y Vistas del 4. Estamos hablando de Tlaquepaque. En ambos casos, las víctimas tenían huellas de violencia e impactos de bala. El martes de esta semana, en otra vivienda en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque, 2 mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos y sin ninguna persona detenida. Horas antes de ese suceso, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que llegaron 400 elementos del ejército a la zona metropolitana de Guadalajara para hacer labores de vigilancia en la ciudad.
Y por otro, en otro tema, y pese al asesinato del aspirante a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera, el mandatario estatal, llamó a no politizar la agenda de seguridad, pues una petición que hace de manera reiterada. Bueno, en otra nota, una persona sin vida junto a un cráneo y una mandíbula fueron localizados antier al interior de una vivienda improvisada en una zona rodeada de perros agresivos. Esto en la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan. El hallazgo fue reportado en 911 desde antier, pero la Comisión de Zapopan informó que debido a las condiciones del terreno, que está junto en la barranca y que en el lugar había perros agresivos, su personal pudo verificar el reporte hasta el día de ayer. Esta es una nota que comparte el Informador.
Hay que recordar que en los últimos días también han venido apareciendo restos humanos en varios puntos de Zapopan, pero este llama la atención, digamos, por las características y la dificultad que tuvieron las autoridades. Dice que con el apoyo de Sanidad Animal, cuyo personal aseguró a 18 perros, los policías de Zapopan acudieron a ese sitio del hallazgo, ubicado en el cruce de las calles María Perfecta Llamas y Tomás Nava Santos Rivera. Dentro de la vivienda improvisada localizaron el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición. De afuera del domicilio había un cráneo y una mandíbula, segmentos que ya no contaban con tejido, pero que los policías suponían podría pertenecer al occiso.
Bueno, en otra nota que reportan los colegas del diario NTR, están citando información de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, en la cual en la actual administración, y el grupo técnico especialista en desactivación de explosivos nuclear, radiológico, biológico y químico, el grupo conocido como TEDAX, ha sido requerido en 96 ocasiones para desactivar y asegurar un total de 497 artefactos explosivos, cifra que representa un aumento de 173% respecto a la registrada en la administración encabezada por el exgobernador Aristóteles Sandoval. Es decir, va en incremento el uso y decomiso de bombas en esta administración, esto por parte, presuntamente por grupos del crimen organizado.
Ahí está el dato. En lo que va al actual gobierno, en 96 ocasiones tuvieron que acudir estos especialistas a desactivar o asegurar explosivos. En el gobierno anterior, este grupo TADEX solo fue requerido en 59 ocasiones y decomisó 182 explosivos, según la información, la cual fue publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Los mismos datos indican que el primer hecho al que acudió el grupo especializado en el actual gobierno fue el 11 de diciembre del 2018 en Tlajomulco, donde aseguró una granada de fragmentación. De hecho, ese municipio, Tlajomulco, es el quinto con más eventos confirmados y el número 10 con más aparatos explosivos asegurados y o desactivados en el actual gobierno.
La demarcación donde más veces ha requerido el equipo TEDAX es Guadalajara. En total, en este sexenio que encabeza Enrique Alfaro, suman 15 servicios con un total de 92 aparatos asegurados y o desactivados. El primer hecho en la capital de Jalisco se registró el 26 de enero de 2020, cuando se desactivó una granada de fragmentación. Ese mismo año hubo dos intervenciones más en Guadalajara, una el 23 de julio, cuando se aseguró un artefacto explosivo no catalogado como granada, y la otra el 5 de octubre, cuando se desactivaron 17 granadas químicas y 4 granadas de fusil 40 milímetros. Sin embargo, el 8 de enero del año pasado se registró el mayor aseguramiento del municipio, pues se aseguró un total de 50 artefactos explosivos en un mismo evento.
Hay una gran variedad ahora de, conociendo estos datos, digamos, de armamentos o de tipos de granadas, granadas químicas. Pero bueno, de manera general, cuenta la nota que en el actual gobierno, hasta el año pasado, suman 304 artefactos explosivos distintos a granadas. Han sido 79, además, granadas de fusil de 40 milímetros, 54 granadas de fragmentación, estas son las clásicas, 38 granadas químicas y 22 artesanales por año. El año pasado es el de más artefactos explosivos decomisados, 290. En 2022 el total fue de 50 explosivos, en 2021 54, en 2020 40, 2019 62 y en diciembre del 2018 solo fue uno.
Muy significativo el aumento del año pasado. Bueno, en total, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, el equipo TEDx tuvo acción en 26 municipios distintos, y entre ellos resalta Santa María del Oro, pues es la demarcación en donde más explosivos se aseguraron en este periodo, 137. El decomiso corresponde a un solo hecho registrado el 19 de marzo del año pasado en el municipio del sureste del estado, junto en los límites con Michoacán. Ahí se aseguraron explosivos tipo mina sin detonar.
Gravísimo. Según notas periodísticas de marzo del año pasado, el mega arsenal fue encontrado abandonado en el poblado Las Pilas después de un operativo de la Defensa Nacional. Gran parte de las armas, se recuerda, eran artesanales. Otros municipios con aseguramientos importantes también, fíjense, es Teocaltiche, zona de guerra prácticamente, donde se hallaron 85 artefactos en 9 hechos distintos. También destaca Jalostotitlán con 34 artefactos, Zapopan con 44, Lagos de Moreno con 20, Quitupan con 16, Tepatitlán y Tlaquepaque con 11 cada uno y Tlajumulco con 10.
Bueno, vamos a compartir ahora información que tiene que ver con la crisis de desaparición de personas. Un par de notas. La primera es que están llevando a cabo por parte personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, en coordinación con la célula en la materia en Tonalá, llevaron a cabo un operativo de búsqueda individualizada en diferentes partes del municipio con la finalidad de obtener datos que lleven a dar con el paradero de Carlos Ángel Rojas Velázquez, quien desapareció en diciembre de 2021.
Él tenía 19 años cuando fue desaparecido en la colonia Vistas del Pedregal en Tonalá. El 7 de diciembre del año 2021, fue el último día en que se supo de su paradero, él vestía una sudadera, pants, tenis y una cartera, todo de color negro.
El operativo tuvo participación de los familiares del joven y contó con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Defensa Nacional y del Grupo Canino. Las acciones de búsqueda se realizaron en un campo abierto en donde fue visto Carlos Ángel. Ahí mismo se usaron herramientas tecnológicas como un dron para facilitar la obtención de datos que lleven a dar con el paradero del joven. Es en otra nota que comparte el portal de Notisistema, tiene que ver con los cuerpos localizados en el río Santiago recientemente. En lo que va del año, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han encontrado al menos 15 osamentas en las márgenes del río Santiago, en la zona conocida como Paso de Guadalupe, en los límites de los municipios de Ixtlahuacán del Río y Zapopan, justo ahí en el fondo de la barranca. Sin embargo, a decir del encargado del grupo de búsqueda de la policía Zapopan, Heriberto Sánchez Reynoso, los cadáveres son arrojados en alguna parte del río y viajan aguas abajo hasta que son encontrados ahí.
El encargado del grupo de búsqueda de Zapopan, lo citamos textualmente, dijo: nosotros tenemos la teoría precisamente que los trae la corriente del río, el cauce del río, porque los cuerpos que encuentran las madres buscadoras están en descomposición. Descomposición no solamente de 24 a un mes, sino son cuerpos que ya ni siquiera tienen tejido. El responsable del grupo de búsqueda asegura que continuarán apoyando a los colectivos en esa zona del río Santiago cuando se trate de hallazgos en el municipio de Ixtlahuacán del Río. Pero fíjate, dice, tenemos la teoría, una vez más lo que comentábamos, si existiera un trabajo de análisis de contexto, habría más datos y no tendría que los policías recurrir a teorías, sino a actuar con hechos.
Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0, pero aprovechamos para hacerle la invitación a establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, o también marcando el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Vamos al corte y volvemos para presentarle más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 y vamos a presentarle un apartado de información que tiene que ver con varias notas sobre un tema de la mayor relevancia, es violencia contra mujeres. En esta primera nota de los colegas del diario NTR se hace un reporte del número de mujeres que acudieron a los centros de justicia para mujeres justamente entre el 2021 y 2022. Se reporta más de 113 mil mujeres acudieron a esos centros de justicia de la entidad para tras sufrir algún tipo de violencia, según los resultados del programa estadístico 2023 que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene sobre los centros de justicia del país. En Jalisco hay 4 centros de justicia para mujeres, sin embargo en la revisión del INEGI se incluyeron solo 3, dado que el del Tlajomulco es de reciente creación, apenas en diciembre de 2023, y el programa solo contempla el periodo 2021 y 2022.
Y bueno, por lo tanto, los datos presentados corresponden a los centros de justicia para las mujeres ubicados en Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán. Entre los tres recibieron 113.125 mujeres víctimas de algún tipo de violencia en 2 años observados. El centro, que está en Guadalajara, registró la mayoría de las atenciones, pero además tuvo un crecimiento de 92.41% entre las atenciones ofrecidas en 2021 y 2022. Pasó de atender a 32.101 mujeres en 2021 a 61.767 en 2022.
En este recuento de los colegas del diario NTR resaltan que el Centro de Justicia para Mujeres de Puerto Vallarta, el crecimiento en el número de atenciones fue menor, pues pasó de recibir 9.171 personas en el año 2021 a 9.844 en 2022. En el caso del Centro de Justicia de Colotlán, que inició operaciones en 2022, pues obviamente solo se tienen datos de ese año, cuando 242 mujeres acudieron en busca de apoyo y acompañamiento.
De manera que el foco está en Guadalajara, donde 93% prácticamente hubo un aumento. Ahora, cuenta el trabajo, detalles de quiénes son los agresores. En la información publicada por el INEGI también se da cuenta de las personas agresoras, de las mujeres que recurren a los servicios de los centros de justicia de mujeres, y en ellas se identificó que sus exparejas y parejas actuales son mayormente la fuente de la violencia.
En el caso del centro de Guadalajara, de los 61.767 casos atendidos en 2022, el 99.8% del organismo dijo al INEGI desconocer quién fue la persona señalada como agresora y solo desglosó una cifra mínima. En ella se indica que en 73 casos se identificó a la pareja como el agresor, mientras que en otros 26 fue la expareja. En el resto fueron otras personas del núcleo familiar como el padre o la madre.
Ahora está ese detalle entonces, solo una minoría es la que dice que es la pareja. En el caso de el centro en Puerto Vallarta, de los 9.844 casos de 2022, en 520 se señaló a la pareja como el violentador, en 672 veces a la expareja y en 27 al novio. En el mismo centro se tuvo un alto número, es decir, 8.344 de agresores no identificados, mientras que 145 se encasillaron en una categoría llamada otros. En el mismo espacio se detectó que en 3 ocasiones la persona violentadora fue otra mujer compañera de trabajo y en 8 casos fue un jefe hombre.
En el caso de Colotlán, de los 242 casos, en 127 se refirió que la parte agresora fue la pareja, en 49 la expareja, en 6 el novio, en 2 el padre, en 2 más la madre y en 24 a otros, y en 32 no se especificó. Hay mucha disparidad en, uh-huh, en cuanto a la identificación de los agresores. En el, prácticamente en el de Guadalajara, la mayoría no dio este dato, que contrasta con el de Colotlán, que prácticamente la mayoría sí fue identificado. Hay mucha disparidad aquí en el registro de estos datos. Bueno, este trabajo de los colegas del NTR se complementa con la información acerca de feminicidios, y en este caso pues resalta que Tlaquepaque concentra prácticamente 2 de cada 3 asesinatos de mujeres en lo que va del actual año. Del 1 de enero al 6 de febrero, aquí en Jalisco se registraron 14 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 9, o sea el 64%, ocurrió en San Pedro Tlaquepaque. Tras una revisión hecha a diferentes publicaciones periodísticas y a un conteo propio de NTR Guadalajara, en este periodo referido también se registraron 2 homicidios dolosos de mujeres en Zapopan, 1 en Guadalajara, otro en El Salto y el restante en Lagos de Moreno. A la cuenta se añade además el asesinato de una mujer trans ocurrido el 19 de enero en Tala.
Está terrible cómo el marco de violencia generalizada en Tlaquepaque está sobre todo, digamos, afectando a las mujeres. En lo que respecta a Tlaquepaque, los asesinatos de mujeres se registraron en, fíjense, las colonias San Pedrito, ya lo comentamos, Vistas del 4, Cerro del 4, Juan de la Barrera, El Refugio y Hacienda de Vidrio. De los 9 casos de la Villa Alfarera, 2 ocurrieron en multihomicidios registrados justamente en San Pedrito y Vistas del 4. En la primera colonia, se recuerda, la noche del martes, 2 mujeres fueron asesinadas junto a un varón dentro de una finca, mientras que en la segunda fueron ultimados 2 hombres y una mujer.
Estos son los hechos recientes que le hemos reseñado a lo largo de la semana y que incluso motivaron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se reportó el envío de 400 soldados. En esta nota resaltan que en Zapopan los 2 casos son llamativos. Uno se registró el 23 de enero en una vivienda de la colonia Colegio del Aire y posteriormente se detuvo y vinculó a proceso a un hijo de la víctima como presunto responsable. El otro ocurrió en las inmediaciones del estadio Akron, en la colonia El Bajío, donde una mujer fue abandonada envuelta en bolsas negras para basura.
Vamos ahora a escala nacional. Tomando ese mismo ejercicio que presentó el INEGI de análisis sobre las atenciones de los centros de justicia para las mujeres, también hay datos a nivel nacional. Y resulta que en 2021 y 2022, 3 de cada 4 mujeres en todo el país sufrieron violencia. Imagínense, entre esos 2 años, 2021 y 2022, 3 de 4 mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión por razón de género. Estas van desde manipulación, insultos, violencia económica, golpes y abuso sexual, hasta intentos de feminicidio. En el país fueron atendidas en esos 2 años casi 1 millón de mujeres, 967.920 mujeres atendidas por actos de violencia, y los casos se concentraron en el grupo de edad de 15 a 44 años, es lo que reveló el INEGI, el cual presentó los resultados del programa estadístico de estos centros de justicia para la mujer del año 2023. Ese programa, se recuerda, ofrece datos de los 65 establecimientos de este tipo que había en operación al 30 de junio del 2023 en 31 estados. Comentamos ya los datos de Jalisco. El reporte estimó que los centros de justicia para la mujer atendieron 1.361.653 incidentes y los más reportados fueron los de violencia física, con un tercio. Le siguieron los episodios de agresión psicológica, que representaron prácticamente el 25%. La violencia sexual reportó un ligero repunte, dice, de 4.6%, que es pues bastante.
De las mujeres que acudieron a estos centros, el 4.4% reportaron violencia económica y 2.4% violencia patrimonial. Y resalta que el 31% restante no especificó el tipo de violencia que enfrentó. Asimismo, el principal ámbito de ocurrencia fue con la pareja, 28.2%, y el comunitario, 15%. Y los principales agresores fueron la pareja, cónyuge o concubino, seguidos de personas desconocidas. Bueno, y en otra nota también aparecida en la jornada, en la actual administración federal se ha hecho énfasis en el aspecto punitivo al abordar las violencias de género en lugar de privilegiar la prevención. Esto consideraron feministas, quienes indicaron que la posibilidad de tener a una mujer en la presidencia es positivo, pero no garantiza una perspectiva diferente a la que ha prevalecido en esta crítica de ONGs al enfoque más punitivo que preventivo.
Justamente las ONGs tomaron, digamos, como base la presentación del Informe Nacional de los Centros de Justicia para las Mujeres para realizar estas críticas. Por ejemplo, en esta nota de la jornada citan a Fátima Gamboa, presidenta de la agrupación X Justicia para las Mujeres. Dijo que en este sexenio la política, es decir, en la materia, ha sido más punitiva que preventiva, y lo que ha faltado es abrir el espacio al diálogo con la sociedad civil, con mujeres, centros de justicia y refugios, para escuchar desde esas realidades cómo se debería mirar la prevención para la diversidad de mujeres, porque las políticas de prevención de violencias no se van a construir desde lo legal ni tampoco desde los escritorios, dijo.
Se recoge también el testimonio de Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, y ella señaló que en este gobierno, perdón, también en los anteriores, se la han pasado.
Dice, los gobiernos anteriores se la han pasado administrando las violencias, dijo Wendy Figueroa. Siempre escuchamos las cifras, que bajaron, que subieron. Advirtió que, además de los altos índices de impunidad, también está la cifra negra, porque algunos feminicidios se maquillan como dolosos, como homicidios dolosos. Fíjense qué grave. Así como el mayor riesgo y peligro de que se sitúan las mujeres cuando denuncian. Subrayó que si no existen mecanismos garantes para proteger a las mujeres, los índices de violencia feminicidia van a seguir en aumento.
La misma Wendy Gamboa insistió en que la estrategia contra las agresiones machistas está orientada a pensar la erradicación en clave de delito, cuando sabemos que las formas y espacios de violencia son mucho más que lo que está tipificado en el Código Penal y que hay que combatirla no porque es un delito, sino porque son violencias.
Fíjense, también señalaron que las acciones de esta política están dirigidas a informar a las mujeres que ante la violencia denuncien. Y eso es un problema, dijeron, porque hay mucha denuncia, pero tenemos índices de impunidad de casi 98%. Las denuncias, las investigaciones, las carpetas no van a proteger la vida de las mujeres y tampoco van a reducir el riesgo que enfrentan. También las activistas confiaron en que el siguiente gobierno, pues en ese caso, haya una mayor retroalimentación con las agrupaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres.
Dicen, el hecho de que una mujer esté en el puesto de poder no necesariamente garantiza que lleve una agenda feminista, lo cual no solo implica pronunciarse a favor del sector, sino tener una agenda colectiva pensada, diseñada con la diversidad de feminismos. Sí es importante tener una mujer en la presidencia, pero no es lo único, no es suficiente para que se cambie la realidad de la vida de las mujeres en México, es la conclusión a la que llegan. Y bueno, pues esto ante el escenario, todo indica que más que probable de que una mujer sea presidenta del país a partir de la próxima administración. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de la polémica y el debate que han generado la presentación de un paquete de reformas a la Constitución y a las leyes federales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
El pasado lunes, que fue 5 de febrero, día en que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador aprovechó justamente ese día y también de manera muy simbólica el escenario que fue el antiguo Palacio Legislativo que se encuentra en Palacio Nacional para presentar un paquete de reformas constitucionales, la mayoría 18 constitucionales y 2 a leyes federales. Y bueno, esto ha generado un amplio debate. Vamos a presentarle en este bloque un resumen de la información sobre este tema tan importante. Y la primera es que ya en la Cámara de Diputados dio entrada en la sesión de esta mañana, de este jueves, al paquete de 20 iniciativas de reforma que envió el presidente López Obrador el pasado lunes. Las 18 propuestas de modificaciones a la Carta Magna se turnaron para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y las 2 modificaciones a ordenamientos legales fueron dirigidas, una a las comisiones de gobernación y otra a la de seguridad social.
Y bueno, así va a estar, digamos, diversificada la discusión. Las reformas turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales fueron las de a la reforma a la Constitución en materia de derecho a la alimentación, al medio ambiente sano, al derecho al agua. Otra con opinión de las comisiones son la del desarrollo rural, recursos hidráulicos y agua potable y saneamiento, así como también la del medio ambiente.
Las modificaciones a los artículos 3, 4 y 73 de la Carta Magna en materia de protección y cuidado animal, con opinión de las comisiones legislativas de recursos humanos y medio ambiente. Las modificaciones en materia de Guardia Nacional, la misma Comisión de Asuntos Constitucionales, pero que van a tener opinión de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Los cambios a los artículos 4 y 5 constitucionales en materia de protección a la salud por el uso de sustancias tóxicas, aquí debe ir lo del fentanilo y los vapeadores, pues ahí van a contar con opinión de las comisiones de Salud, Justicia, Economía, Comercio y Competitividad. La reforma al artículo 19 en materia penal, con opinión de la Comisión de Justicia. La reforma a la Carta Magna en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, estos tendrán opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Las reformas en materia del salario, con opinión de la Comisión del Trabajo, y las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 sobre la industria eléctrica tendrán que contar con la opinión de la Comisión de Energía.
La propuesta de cambios al artículo 28 constitucional, con opinión de la Comisión de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28, y la reforma al Poder Judicial, con opinión de la Comisión de Justicia.
Y bueno, hay otros detalles también sobre la propuesta en particular del presidente López Obrador de la reforma para modificar las pensiones. Algunos están tomando, digamos, como aspecto el tema de que trae un tope esa propuesta. Las pensiones con una tasa de reemplazo al 100% que promueve López Obrador en su iniciativa de reforma estarán topadas. Este año su límite será de 16.777 pesos, es una cifra que deriva del salario promedio que se registró el año pasado ante el IMSS, más la inflación estimada por el gobierno para este año, y el valor no va a ser fijo, se recuerda, va a estar moviéndose y será actualizado con base en la inflación cada año.
Es una nota de que aparece en el diario Mural y da cuenta de que, de acuerdo con la iniciativa, los trabajadores que recibirían una pensión al 100% de su último salario son aquellos cuyo ahorro para el retiro en su Afore sea menor al monto equivalente al salario promedio registrado. El salario promedio del IMSS al que se hace referencia en la iniciativa se obtiene a partir del salario diario multiplicado por un factor de 30.4. El salario promedio hoy es de 542 pesos. Esto es información de Bernardo González, socio de Trover Capital, citado por Mural.
Asesor dice, hay un tope y ese salario promedio registrado es de aproximadamente 16 mil pesos. Eso ya lo había comentado el presidente. Volviendo a la declaración, nadie podría tener una garantía de pensión mayor a esa cantidad, dijo el especialista. Sin la nueva reforma, a este mismo trabajador le tocarían, imagínense, 7.500 pesos, que actualmente es la pensión mínima garantizada.
También citan a Jorge Alarcón, líder de retiro de WTW, y él señaló que la nueva reforma aplicaría solamente en caso de una pensión por vejez. Hay mucha gente que empieza a solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada, que es entre 60 y 64 años. Ellos no tendrían acceso a este beneficio mínimo, de acuerdo con lo que se menciona en la iniciativa. Bueno, y sobre este tema también habló López Obrador. Dijo que al justificar la necesidad de modificar el régimen de pensiones impuesto en los gobiernos de Ernesto Zedillo, el priista, en 1997, y Felipe Calderón en 2007, el panista, el actual presidente López Obrador sostuvo que el impacto que tuvieron estos cambios fue que antes de esas modificaciones un trabajador se jubilaba con 89% de su salario, porcentaje que se desplomó 25% con el nuevo modelo. Además, las semanas de cotización mínimas de jubilación pasaron de 500 a 1.250.
Es impresionante y tiene ahí razón el presidente, me parece. Sobre este efecto devastador de las políticas neoliberales, digamos, yo creo que la modificación al sistema de pensiones hay que ir llevarla de la mano también con las reformas neoliberales en materia laboral. Por ejemplo, la introducción del outsourcing o de todo este boom que hay de trabajo informal por el cual muchas generaciones jóvenes pues ni siquiera tienen opción a una Afore.
Volvemos a la nota del presidente, dice, ¿cómo aprobaban esto los legisladores? ¿Dónde estaban los dirigentes? Preguntó el mandatario en su conferencia de la mañana, enfatizando que además en México cobraban muchísimo por comisión de las empresas de las Afore. Si bien reconoció la colaboración del sector empresarial, refirió que se acordó que las comisiones por el manejo de cuentas fueran el promedio de lo que se cobraba en Colombia, Chile y Estados Unidos, con lo que los trabajadores se han ahorrado 160 mil millones de pesos de 2020 a la fecha. Pero justamente cita quizás los países donde más, digamos de manera, se atendió a la privatización de los servicios de pensiones.
En la mañanera se presentaron también los alcances de la iniciativa de reforma en el régimen de pensiones, lo que le permitió desacreditar al presidente a los gobiernos neoliberales, porque dijo, era un comité al servicio de unos cuantos, era para robar en despoblado. Y por eso dijo, era necesario corregir el modelo aprobado en el pasado, lo cual tuvo un primer episodio con los cambios, dijo, promovidos en la reforma del 2020, que también redujo de 1.250 semanas a 750 las semanas de cotización mínimas para la jubilación. Pero ahí insisto yo, en mi opinión, pues no fue suficiente. Todavía se mantiene una lógica neoliberal por la privatización del sistema.
Hay efectos positivos en los cambios de 2020, de acuerdo al actual gobierno. En esta misma rueda de prensa, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, describió que los primeros efectos de las modificaciones ya se registraron, pues entre 2021 y el año pasado, 93% de los trabajadores jubilados lo hicieron bajo este último régimen. Además, sus pensiones pasaron de representar apenas 27% de su último salario a 64%.
También se recuerda que en la iniciativa de reforma se comenta que la eventual este cambio se va a fondear con un capital semilla de 64 mil millones de pesos que se va a conformar con recursos que vienen del instituto para devolverle al pueblo lo robado. También de la venta de terrenos de Fonatur, del Fondo de Turismo, además de la liquidación de Financiera Rural, los adeudos empresariales al SAT. Además, eventualmente de aprobarse otras reformas con los recursos de los presupuestos de los organismos autónomos que van a desaparecer si se aprueba, y los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial.
Sobre este mismo tema habló la secretaria de Bienestar Social del Gobierno Federal, Ariadna Montiel Reyes. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo en esta conferencia.
Con su permiso, presidente, buenos días. Vamos a presentar las reformas constitucionales para el bienestar del pueblo de México. Y vamos a iniciar con la pensión de adultos mayores. Como ustedes saben, ya es un derecho en la Constitución, solo que está establecido a los 68 años y a los 65 para la población indígena. A partir del 2021, el presidente tomó la decisión de que esta pensión se entregara a partir de los 65 años. De tal manera que estamos homologando la propuesta de la reforma constitucional, este derecho a lo que ya sucede con esta pensión. De tal manera que los adultos mayores tengan garantizado su derecho a partir de los 65 años. Adelante. En el caso de las personas con discapacidad, es en esta reforma constitucional que también se homologa a una estrategia en la que hemos ido avanzando para que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad permanente entre los 0 y los 64 años de edad. Actualmente, la Constitución establece que es un derecho universal para los menores de 30 años y para la población indígena, de tal manera que se da un avance muy importante para que esta pensión sea universal. Adelante. Y también en materia de discapacidad se establece en esta propuesta de reforma constitucional el derecho a la rehabilitación, dando prioridad a las personas con discapacidad menores de 18 años, es decir, las niñas, los niños y los jóvenes, que es la edad temprana en donde la rehabilitación surte mayor efecto para que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Eso es cuanto en materia de nuestros temas. Gracias.
Las palabras de la secretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel Reyes, en particular en las pensiones para adultos mayores y para personas en situación de discapacidad. Bueno, también ya hay pronunciamientos sobre estos temas de otras organizaciones. Son diversas instancias y agrupaciones civiles expresaron por separado su rechazo hacia algunas de las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adrián Alcalá Méndez, presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, advirtió que si el organismo desaparece, el gobierno federal podría clasificar como de seguridad nacional toda la información que se le solicite, y destacó que de aprobarse una modificación legal en este sentido, el INAI recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para tratar de evitar su extinción.
Por otra parte, y ante expertos del Comité de Derechos de los Infantes de Naciones Unidas, representantes de organizaciones civiles y de los menores en México llamaron a fortalecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que se mantenga como un órgano desconcentrado y con las funciones que actualmente tiene, contrario a lo que está planteando la reforma del presidente, que propone incorporarlo como una unidad administrativa al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
En una conferencia virtual desde Ginebra, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia, insistió en que la propuesta es regresiva en materia de derechos y que para su aprobación los legisladores deberán convocar a un parlamento abierto, pues la ley general en la materia contempla que se tiene que consultar a niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, Amnistía Internacional México y el colectivo Seguridad Sin Guerra expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente para dar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, volverla a su naturaleza militar. Esa medida, dicen, es un golpe devastador a la autonomía y la profesionalización de las fuerzas policiales civiles al convertirla en una extensión del ejército. Se pervierte su función original, desviándose de su propósito de servir y proteger a la ciudadanía desde una institución civil.
Y bueno, en otro pronunciamiento, es un pronunciamiento que están firmando más de 1,000 colectivos que están llamando al Congreso a rechazar la iniciativa presidencial, específicamente que pretende eliminar el INAI y otros organismos autónomos. En un comunicado que acaban de difundir el pasado 5 de febrero, recuerden que el presidente envió este paquete de iniciativas. Las organizaciones de la sociedad civil que nos adherimos a este comunicado estamos particularmente preocupadas por la iniciativa que plantea la eliminación de 4 organismos constitucionales autónomos y otros 3 desconcentrados y descentralizados, entre los que se encuentra el INAI. Bajo el argumento de duplicación de funciones, dicha iniciativa busca trasladar las funciones que hoy hace el INAI a la Secretaría de la Función Pública, a las Contralorías de los otros poderes de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal. Entonces, están oponiendo a esta desaparición del INAI, entre otras iniciativas. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales este pronunciamiento. En tanto, en la conmemoración del aniversario de la Constitución, confrontó a Morena en la Cámara de Diputados con la oposición por este paquete de 20 iniciativas que el presidente López Obrador envió el pasado lunes. Es una reseña que hace el diario La Jornada. Los legisladores se alejaron de la solemnidad de la sesión. El panista Jorge Triana cuestionó si Claudio Sheinbaum empezará campaña con las reformas del Ejecutivo o sus mesas temáticas. Y el priista Alejandro Moreno aseveró que tenga claro el presidente que los poderes judicial y legislativo somos un poder, no somos empleados del poder ejecutivo. Ante ello, el morenista Leonel Godoy les advirtió desde la tribuna: estas reformas se van a abrir a un debate público nacional. Así cita La Jornada.
Y mientras Leonel Godoy, el morenista, dijo: vamos a respetar el acuerdo del procedimiento que se establezca en la Junta de Coordinación Política porque los queremos en el debate. Esto tiene que ver justo con lo que comentábamos de la distribución en las diferentes comisiones. También dijo Leonel Godoy: no pretendemos que lo rehuyan, es decir, el debate. Deseamos discutir con ustedes por qué queremos reformar el Poder Judicial, por qué queremos reformar el sistema electoral, por qué queremos cambiar los artículos que se refieren a la justicia social, dijo.
Bueno, están los posicionamientos de las bancadas legislativas. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Cosa Pública 2.0 en este jueves para terminar con el programa de este día.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en este tema de las reformas, el paquete de reformas constitucionales y dos a leyes federales que envió el presidente López Obrador el pasado lunes. Y bueno, una de las lecturas es que el presidente lo que tenía interés es meterse con esta iniciativa a los temas electorales, y creo que lo ha conseguido porque prácticamente tiene a todos los actores políticos tratando de definirse sobre el tema. El mismo presidente lo admitió, dice que se discute en el periodo electoral porque se trata no solamente de elegir a candidatos, sino elegir proyectos de nación. Y bueno, de algún modo, con este paquete de iniciativas, según López Obrador, lo que pretende es devolver el sentido social a la Constitución del país, que según López Obrador había sido pervertido en el periodo neoliberal. Yo no creo que sea solamente así. En realidad no hay, excepto un presidente, que si mal no recuerdo fue Ruiz Cortines, es el que menos reformas en la Constitución ha planteado. Pero de ahí en más, absolutamente todos los mandatarios han hecho varios cambios en la Constitución, algunos de manera muy reiterada. Por ejemplo, Peña Nieto es uno de los mandatarios que más cambios hizo, y más en un sentido privatizador, más en un sentido de libre mercado, de políticas de libre mercado. Esto con el llamado Pacto por México, usted recordará que metió a la bolsa y a todos los partidos, y se puede decir que es el acto fundacional del actual frente opositor, porque ahí fue cuando fueron todos juntos, PAN, PRI y PRD, en proyectos de gobierno. Pero de ahí más, todos los mandatarios han hecho cambios a la Constitución. Bueno, le decía que todos los actores políticos se están pronunciando, entre otros el gobernador Enrique Alfaro. Nuestro compañero Henry Saldaña recogió la opinión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre este tema de las reformas que presenta López Obrador. Vamos a escucharlo.
El paquete de reformas que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está siendo analizado por el grupo jurídico del gobierno estatal, así lo mencionó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El mandatario estatal se concretó a mencionar que en próximos días se estará pronunciando sobre este tema.
Le pedimos al equipo jurídico que nos pueda hacer una valoración esta misma semana, y prefiero estar bien informado antes de emitir una opinión. Estoy en eso.
¿Por parte del partido habrá algún...?
Pues ya se hizo en el ámbito parlamentario, en el Senado y en el Congreso. Nos han pasado alguna información, pero también quiero que nuestro equipo jurídico pueda hacer una revisión para poder tener un punto de vista fundamentado y no expresar una opinión con motivaciones políticas. Yo creo que lo que uno pide para nuestro trabajo es lo mismo que ofrecemos para el trabajo del presidente. Hay que ver en qué consiste su propuesta y a partir de eso fijar una postura. Yo espero estar en condiciones de hacerlo la próxima semana, si todavía es de interés mi opinión.
Las imágenes son de Rubén Fraire. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Pues sí, algunos se aprestan a estudiarlo, es lo que evidentemente deben hacer todos los actores políticos y más en detalle los legisladores, evidentemente todas las personas interesadas. Pero uno que dice que ya estudió las reformas es el otro gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Dice que ya se las leyó. Esto es una declaración que ayer le escuché en una entrevista que tuvo en Milenio Televisión, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Fue entrevistado sobre el juicio político al que está siendo sometido o a que le interpusieron los legisladores del PAN y del PRI del Congreso de Nuevo León. Pero sobre el tema de las reformas, pues dijo Samuel García que está de acuerdo en 15 de los 18 cambios que propone, perdón, de los 20 cambios que propone López Obrador. O sea, es bastante significativo. Entonces, yo le comentaba a Jesús ahorita fuera del aire, si yo tenía dudas de que había un acuerdo entre esta vertiente de Movimiento Ciudadano con el presidente López Obrador, yo creo que ya está quedando más o menos claro que sí. En tanto, también está quedando muy claro la desavenencia del grupo alfarista, que todavía está en Movimiento Ciudadano porque necesita el partido, porque Dante Delgado palomea las candidaturas, de que ya no están tan de acuerdo con Álvarez Maínez. De hecho, ha sido muy significativo, trascendió en las columnas de Chismes Políticos, que Jorge Álvarez Maínez vino aquí a grabar un spot de su campaña por la empresa que maneja Rafael Valenzuela, que le está manejando la estrategia electoral, y bueno, pues no tuvo actos de campaña aquí ni fue acompañado, por lo menos públicamente, por ningún actor político, y corre la versión de que lo Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, tal como apareció en algunos espectaculares, van a apoyar más bien la candidatura de Xóchitl Álvarez a la presidencia de la República y no la de Jorge Álvarez Maínez. Pero es un volado muy arriesgado, porque lo que necesitan es hacer un voto dividido en el que logren llevar a la gubernatura a Pablo Lemus y ganar los principales, digamos, alcaldías y diputaciones y senadurías, y mientras no apoyan a su candidato presidencial. Es una apuesta arriesgada.
Y el candidato presidencial se la pasa desde Nuevo León prácticamente grabando videos, porque a veces está por acá en Jalisco. Y bueno, el otro aspecto que no hemos comentado esta semana, las terribles listas también que lanzó Movimiento Ciudadano, unos fichajes terribles. Dicen que es la nueva política y rescatando pues elementos del pasado del PRD.
Roberto Palazuelos, candidato a senador. El diamante negro, ese personaje impresentable que ha admitido en entrevistas públicas que ha asesinado a personas, incluso que tiene un pasado terrible, como despojador incluso de terrenos para negocios inmobiliarios allá en Quintana Roo, es el candidato de Movimiento Ciudadano a senador. Y ya lo habían pretendido lanzar de candidato a gobernador, y bueno, ahí se abrió un debate que lograron tumbarlo. Pero también los que hablan de la nueva política, pues recurriendo a las viejas prácticas de la política como el nepotismo, porque el hijo de Dante Delgado es candidato a senador plurinominal por el estado de Veracruz, el estado natal de la familia Dante Delgado. Así que las peores prácticas como el nepotismo ahí aplicadas en Movimiento Ciudadano. Bueno, vamos a más información. El embajador de Estados Unidos en México se pronunció sobre este tema muy controvertido la semana pasada, y fue el reportaje de Tim Golden, periodista estadounidense, que en ProPublica, iniciativa periodística importante en Estados Unidos, publicó, donde se hacía una sugerencia, no era una afirmación tajante, eso desde el título quedaba claro, de que la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, habría recibido dinero del cártel de Sinaloa, $2 millones, supuestamente triangulado entre distintos operadores, pero que lo habría recibido Nicolás Molinedo, que era un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador. Ya no trabaja con el gobierno, pero que en ese momento era cercano a López Obrador. Bueno, se armó, obviamente López Obrador lo cuestionó, y también otros periodistas cuestionaron a otros colegas como Anabel Hernández, que también afirmaba y publicó también un reportaje semejante en una sincronía bastante dudosa.
Y otro portal, CNN Time.
Que también publicaban sobre el tema. Pero sobre esto se habló el embajador Ken Salazar, dijo, confirmó que es un caso cerrado el tema del presunto financiamiento que había recibido la campaña del presidente López Obrador en 2006 y que investigaba la agencia antidrogas del país vecino. Dijo, caso cerrado. Fue así, respondió simplemente cuando, al término de una reunión con integrantes de la Comisión del Trabajo del Senado, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, se le preguntó sobre la supuesta intervención del crimen organizado en aquella campaña. Durante el encuentro, la morenista Lucía Trasviña le pidió al diplomático su respaldo.
Y bueno, también por cierto que esto va de la mano con la declaración de la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, que estuvo de visita en México, que también le comentó a la secretaria de Relaciones Exteriores que ese caso estaba cerrado para el gobierno estadounidense.
Salazar añadió, dijo que no se mete en la política de México cuando se le pidió el apoyo, el respeto por parte de esta senadora morenista. Dijo, yo no voy a votar en esta elección, señaló al destacar que es importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como la hemos tenido con el presidente López Obrador. Insistió que los procesos electorales que este año se llevan a cabo en ambos países no deben ser motivo para afectar la relación bilateral ni la colaboración en materia de combate al crimen organizado. Y señaló que cuando hay problemas, hay una relación muy fluida, muy estrecha entre el presidente López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden, que pues tienen la confianza de discutir abiertamente entre ellos justamente cuando ocurren estos problemas. Ya les compartiremos esta nota de la jornada aquí en nuestras redes sociales para las personas que tengan interés, y también les vamos a compartir la nota acerca de pues el rechazo que hace el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de la propuesta de alto al fuego que planteó la organización Hamas sobre el asunto tan delicado de la guerra contra la población civil en Gaza. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Chora Interminable, después la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.